Los castillos son escenarios perfectos para cuentos de hadas y dragones, de amores, de honor, conspiraciones e intrigas. Como predecesores de los palacios, por su antigüedad y su origen, principalmente militar, presentan una estética más recia. Los hay de construcción sobria, sin demasiados detalles elegantes, y otros que son tan bellos que llegan a inspirar grandes relatos e incluso sirven como inspiración para grandes empresas. Durante la próxima hora, durante esta hora, vamos a viajar virtualmente por Europa, descubriendo algunos de estos castillos medievales espectaculares. Alemania, junto con España, Francia o Italia, tiene castillos donde los aficionados a la historia y a la arquitectura antigua pueden disfrutar observándolos. Y uno de ellos, quizás el más famoso en tierras germanas, es el castillo Palacio de Neuschwanstein. ¿Cuáles son sus características, Jesús?
Bueno, este palacio tiene el honor de ser un increíble castillo medieval que está además situado en lo alto de un bosque y en las orillas de un río. Eso le hace que no solo el paraje sea fantástico, sino que la construcción también sea la típica de palacio, de, bueno, castillo medieval, de la época del medievo, valga la redundancia, y que esa fortaleza cuando se visita tenga ese aire del pasado, de un pasado en el cual se construye este tipo de edificios para preservar lo que había en su interior y también para guardar las tierras aledañas alrededor del mismo, que en este caso no eran utilizadas como plantación para recoger productos de agricultura, sino que era más bien de madera y era igualmente importante para el feudo de esa época en ese sitio. Fue construido por orden del rey Luis II de Baviera en 1869, o sea que no es un castillo excesivamente antiguo. Sí es de aire medieval, pero es una construcción un poco más reciente. Y a pesar de ser un castillo bastante célebre, hay otras muchas fortalezas en Alemania que son dignas de descubrir, pero este es uno de los pocos castillos que similares, o que se pueden encontrar similares en España, en Francia o en Italia, pero con ese esplendor, con esa majestuosidad y esa edificación impresionante, ese dato arquitectónico también impresionante y ese paisaje que está alrededor del castillo, hace que esta visita, para aquellas personas que le gustan de este tipo de lugares, sea casi obligada, porque además el sitio lo da, el sitio lo requiere y el castillo más todavía. Todos los visitantes que han ido allí, todos han comentado siempre cosas maravillosas del castillo. De hecho, he tenido la oportunidad de entrar en una de esas páginas en las cuales se dejan los visitantes lo típico, ¿no? Las menciones, las reseñas. Y todas las reseñas, todas son espectacular, maravilloso, lugar paradisíaco, castillo fantástico, construcción recia. Bueno, bueno, una cantidad de detalles además de personas que, algunos de los que cuelgan estos comentarios son expertos en arquitectura, sobre todo antigua, y te cuelgan unos comentarios técnicos que te quedas alucinado. Con lo cual este castillo debe ser impresionante, no solamente verlo, sino además visitarlo.
Como diría Jesús Lindubri, que no. ¿Eh? Hay otro castillo alemán, el de Elz, que también destaca por sus detalles especiales, aunque es menos popular. José, ¿en qué región se encuentra y qué podrías destacar de su historia?
Nos encontramos con el castillo de Elz, que está en el estado federado de Renania-Palatinado. Y la estructura es espectacular. Probablemente lo que llama la atención de este edificio es que, unido a su increíble ubicación, hace tiempo que ya se ha convertido en algo propio de aquel paisaje y es una seña de identidad. Además, pertenece a la misma familia desde que se construyó hace 8 siglos. Es decir, no ha cambiado de mano, es de ellos. Y por si fuera poco, ha logrado sobrevivir a las diferentes guerras que ha asolado esta zona y a las que han asolado Europa, que ya de por sí se puede decir que es un éxito. El castillo de Elz, que está ubicado entre Coblenza y Treveris, a las orillas del río Mosela en Alemania, y que se considera como una joya arquitectónica que además siempre ha estado vinculada, como comentaba anteriormente, a la familia, y tiene un diseño que incluye, atentos, hasta 8 torreones de 40 metros y una distinguida torre del homenaje que actualmente es administrada por la comunidad de herederos, distribuidos en tres ramificaciones familiares: los Sondersdorf, los Rubernach y los Kepemich. Estos son los que rigen ahora mismo lo que son esos designios y la importancia del castillo de Eltz, no solo en la arquitectura que tiene, que es impresionante, sino también nos vamos a encontrar con las reliquias que alberga. Tiene una sala del tesoro, una sala de armas, estancias que son un acompañamiento ideal para espaciosos comedores y residencias, también aposentos señoriales, que ofrecen casi cuando uno está allí un viaje en el tiempo. Hemos de darnos cuenta que esto tiene 8 siglos y que tiene todavía intacto el esplendor que tenía antaño y que ha sabido sobrevivir. La gestión del castillo además sigue con una herencia cultural que es importante, y pese a que ha logrado mantenerse de todo lo que son esas guerras, sí es verdad que tiene sus líneas maestras intactas: tejados puntiagudos, pasadizos ocultos, y además constituye, bueno, pues un destino turístico que atrae a miles de visitantes que están seducidos por lo que es el encanto medieval, pero también por la posibilidad de explorar lo que son los interiores del edificio, que albergan colecciones de artefactos históricos, cuadros, que tienen todos un alto valor.
Jesús, este castillo tiene una ubicación única porque está rodeado por un bosque de más de 300 hectáreas. ¿Qué aporta esta gran masa de vegetación al edificio?
Bueno, le aporta una majestuosidad impresionante. Imaginaos lo que sería 300 hectáreas de verde, de robles, de abetos, de mucha fauna que hay alrededor del castillo. Imaginaos, entráis en un bosque, además, un bosque bonito, ¿no? Es este típico bosque que entras y que todos son árboles desgarbados y que hay muchísima maleza por el suelo y que... No. Es que parece que hay un jardinero allí que cuida el bosque. Un bosque con un verde, con una especie de tapices de hierba que está, bueno, por supuesto salvaje, pero parece que estuviera a una misma altura, los árboles bien colocados y allí en medio, ¡pam!, el castillo. Muy bien cuidado, con un buen colorido, no unos colores muy radiantes, pero un buen colorido en los materiales que se han utilizado. Para colmo, pues un arroyo que está un poco más retirado, ¿no? Está como el castillo anterior, está un poquito más retirado, pero también está cerca de un arroyo. En fin, esa ubicación es única para colocar el castillo. Otra cosa es la razón por la cual se pudo hacer esa construcción en ese lugar. Se piensa que posiblemente fuera un lugar de paso donde había un antiguo camino que conectaba una ruta comercial y que era necesario la colocación de un castillo para que, antes de que se hiciera la noche, en algunos de esas expediciones que había entre población y población, fuera a caer en manos de los ladrones nocturnos, pues se metían dentro del castillo y así pues pasaban la noche y a la mañana siguiente podían continuar su camino hacia el lugar de destino o de origen, depende de dónde fuera aquel grupo de carros, ¿no?, aquella expedición comercial. Pero claro, como hay una fauna local importante, bien cuidada además, muy bien cuidada, se piensa que todo ese ecosistema podría ser que aquella persona que construyó el castillo, esta familia que durante 800 años ha perpetuado la propiedad del mismo, pues haya pensado en un origen que quizá el señor de la época quiso allí establecer su castillo porque era un lugar de veraneo, de retiro, un sitio idílico, un sitio donde levantarse por la mañana, recibir el aire fresco, donde poder cazar lo que quisiera, porque hay un ecosistema muy variado y además haciéndole precisamente que el propio bosque, esas 300 hectáreas de bosque, le sirviera como parapeto, como freno para aquellos que quisieran entrar en el castillo a invadirlo o a robar sus pertenencias. Sea como fuere, lo importante es lo majestuoso del sitio, lo fantástico de la construcción y que es uno de los pocos castillos que todavía está en pie y que la familia propietaria es la misma, los herederos, que construyeron el castillo. Esto hay muy poco en Europa, ¿eh? En Europa, ¿no? En toda Europa hay muy poquitos que sean los propietarios, las familias, o sea, los descendientes de los que construyeron el castillo.
Es evidente que el paso del tiempo hace que estas construcciones antiguas sufran continuas restauraciones. Y a veces se pierden parte de su arquitectura original. José, ¿podría ser el caso del castillo de Elst?
Bueno, no, porque como antes comentaba, todo en el castillo es absolutamente, se conserva igual. Es decir, tiene una arquitectura en la cual vas a encontrar los saledizos, paredes entramadas, esos tejados puntiagudos, los torreones con esa altura tan descomunal, y se considera que el castillo de Elst es el arquetipo de un castillo. Además, tiene todavía lo que es un puente levadizo que llama muchísimo la atención, es uno de los atractivos que tiene, porque...
Y que funciona.
Y que funciona, y además está sostenido por otro puente de piedra que le da, bueno, quizás mucho mayor encanto. Y dentro lo que tiene es una ciudadela al estilo de la zona, construido de una forma que es bastante, bueno, bastante llamativa. Y de hecho, fijaos qué curioso son las particularidades de este castillo, que se considera uno de los más bonitos de Alemania, que incluso nos vamos a encontrar que hay zonas del castillo que han sido reformadas, pero debido a la importancia que tiene, se ha querido mantener tal y como estaba en la época, de forma que se ha hecho una reconstrucción de zonas que evidentemente con el paso del tiempo, es que son 8 siglos, algo se tiene que caer, se ha hecho esa reconstrucción que es tan importante. Hay que decir del castillo que se extiende desde esa época de 1490 a 1540, que tienen, por ejemplo, la sala de bandera está caracterizada por una bóveda que domina el techo y que, bueno, en 1530 la única tecnología necesaria para calentar todas las estancias eran lo que eran las chimeneas que tenía, y este tipo de bóvedas se hacían como una especie de calefactor general. Además, en la actualidad no solo se palpa todo lo que es la belleza en los diferentes estilos que tiene la construcción, sino que también tienen áreas que están abiertas al público, otras no, otras están restringidas, por supuesto, y que esas áreas, por ejemplo, solo se puede visitar la sala de Rubenach, la sala de Robendorf, que son áreas de estas familias que gestionan administrativamente, que pertenecen todas a la misma familia, pero que administran lo que es el edificio, y se considera actualmente como una de las mayores joyas civiles que tiene Alemania y uno de los pocos edificios que no han sufrido desperfectos ni han sufrido modificaciones. Es un imponente castillo que tiene esa larguísima trayectoria, que además gusta porque si alguna vez habéis visto una película de estas de Drácula, este es el típico castillo de Drácula. Es el típico castillo que uno se queda sorprendido porque sigue con ese ambiente pétreo, como comentaba, con esa portiñuela que te hace de antesala a entrar precisamente a lo que es el castillo. En el año 1157 se sabe que el emperador Federico I Barbarroja expide una carta en la que designaba al palacio de Rudolf von Elst como primer propietario oficial de la construcción, aunque él habitó solo una pequeña parte de lo que es el castillo ahora, y se convierte, bueno, pues en lo que se llama un Gartenbergur, que viene a ser una especie de destino de construcción que es ideal, aunque esté gobernado por diferentes familias, y que da una coyuntura a una de las fortalezas, como castillo que era, más importantes de la época. Hay unas instalaciones que también han sido adaptadas a turistas, pero que están intactas. Tienen cocinas, salas, comedores, dormitorios, que datan del año 1661. Y también hay una parte que se ha adaptado para albergar a las 100 o a los integrantes de las 100 familias más poderosas de Europa. Te puedes imaginar que está con la pompa y el boato que las habitaciones se merecen, que no son abiertas al público, pero que por las fotos que más o menos han ido trascendiendo, que hay algunas, pues está todo con un estilo muy rústico, muy, muy de la época, muy alemán, que no deja de tener su cierto encanto y que luego también esa fortaleza, como comentaba, tiene hasta 8 niveles en lo que son las diferentes alturas, quitando las torres que tienen 40 metros, que ahí anchas Castilla, ¿no? Pero que son elementos que de la arquitectura que conviene destacar. Y luego ya, finalmente, hay una parte del palacio, de lo que es la zona más señorial, que está construida con materiales como oro, plata, marfil, porcelana, cristal, y todavía se conservan trajes y vestimentas típicas de la época de las clases más elevadas. Con lo cual, fíjate qué interesante.
Qué barbaridad. Hablando de restauraciones, no sé si habéis visto que hay un programa en televisión de... La mayoría son ingleses que compran castillos y los reforman. Sí. Y la verdad es que es alucinante, o sea, tiene que gustar mucho y la verdad que dejan luego, tienen unos resultados
fabulosos.
Sí.
Hay veces que se encuentran fantástico, auténticas ruinas y las dejan que te quedas alucinado.
Sí, sí, que es verdad. Bueno, vamos con otro castillo alemán que también tiene muchos encantos y una historia interesante. Este es el mismo, ¿no?
No. Es este castillo de es el...
¿También se llama Neuschwanstein?
Venga, sí. Anda, pronúncialo.
Sí.
Es Neuschwanstein.
Cerca de Füssen. Es otro castillo que construyó la misma familia.
Con el mismo nombre,
pero
diferente sitio.
Pero no lo construyó el mismo. No hizo la construcción el mismo. Lo tiene la misma familia, pero no hizo la construcción el mismo. Ahora comentamos.
Cuéntame algún detalle de su construcción que llame más la atención.
Por ejemplo, se encuentra cerca de Füssen.
¿Nada más que había castillos en Alemania?
No. Sino que es que hemos querido empezar por ahí, porque como hemos empezado por Alemania, no quería dejar Alemania.
Sí, pero vamos, 5 preguntas para los alemanes.
Pero fijaos.
Que estos alemanes, Vila, qué agonía.
Cuatro detalles. El primero...
Sí, quizás sean unos castillos más tipo Sisi, emperatriz, ¿no?
Correcto. Primero detalle.
Es lo que marca la diferencia, que no son tan recios como los otros que en Francia, en Italia, en España, que son más...
Claro. Lo manda a construir el rey Luis II de Baviera, conocido como el Rey Loco. Ese es un primer detalle. Ya que la familia anterior, como hemos dicho, no era una familia de locos, ni mucho menos, una familia más bien asentada. Pero este en concreto...
Bueno, este que le llaman así, el loco.
Sí, le llaman el loco.
Un centradito no tenía que estar, Pila.
El segundo detalle es que cuando manda a construir el castillo, no pudo disfrutar de él, en contra de la familia de que hemos comentado anteriormente. O sea, este construye el castillo cuando llevaba 20 habitaciones construidas, se va de este mundo. Este castillo tiene 200 habitaciones construidas.
¡Madre mía!
O sea, se quedó a 180 de poder haber visto el castillo construido del todo. O sea, que no, yo no creo que hubiera vivido tanto.
¿Te rivaliza con la de los Winchester?
Más o menos. Segundo detalle importante.
¿Cuántos tiene el Winchester? Que no me acuerdo.
365 habitaciones que ampliaban para 416.
Correcto.
¡Qué barbaridad!
Segundo detalle importante. ¿Habéis visto el castillo de una importante productora de dibujos animados que tiene como principal bastión un ratoncito?
Hombre, por Dios, claro.
Es que no quiero decir nombres comerciales.
Está blanco y en botella la leche.
Comercial, vamos.
Vale, no quiero decir nombres comerciales. Bueno, pues, ese castillo está inspirado en este. ¿Por qué?
¿Es el de la fotografía de redes sociales, José Manuel Caspuesto?
Eso estoy viendo, porque Pilar, tengo un lío en lo harto ahora mismo. Es que estoy viendo todos los castillos de la familia y todos se parecen. Entonces no me atrevo a subir uno que sea el mismo. No me vayan a crucificar.
Bueno, este en concreto fue inspiración. Y explico por qué la historia. Un productor hollywoodiense de épocas pasadas vino a un viaje a Europa. Mm. Y fue precisamente a Centro Europa y empezó a visitar ciertos edificios y llegó en esa ruta a este castillo. Le fascinó tanto que realizó varias fotografías. Este productor se asoció precisamente con este señor, con el señor Disney, ya vamos a decir el nombre, y él empezó a ver las fotografías de aquella visita que había hecho cultural su compañero, dijo: oye, ¿y este castillo? Bueno, pero está situado en tal sitio, la historia es tal, me gusta. ¿Por qué no lo usamos como logotipo de nuestra empresa? Ahí lo tienes. Muy bien. Castillo de Disney. Otro dato más. las primeras 8 semanas que abrió el castillo, recibió 18.000 visitas. Solamente para ver cómo era el castillo por dentro. Ya había fallecido el rey, el castillo se había abierto al público y se lo podía visitar cualquiera. Hasta el día de hoy ha recibido 1,5 millones de visitas. Hasta el día de hoy. Y por último, ¿sabéis que entre el salón y el despacho este rey mandó construir un pasillo que fuera la reconstrucción de una cueva por dentro? Con sus estalactitas, con sus estalagmitas, con una coloración especial, con unos detalles en el suelo. De tal manera que salías de un despacho, abrías la puerta y es como si entraras dentro de una cueva. Hasta que abrías la siguiente y te ibas a otro despacho. Eso da mucho, dice mucho, de la excentricidad de este Luis II, conocido como el Rey Loco, cuando construyó esa casita que se hizo allí en Alemania.
Vamos a viajar a otros países europeos donde existen también otras construcciones similares e interesantes. Por ejemplo, en Bélgica destaca el castillo de Bebes. ¿Qué detalles son los más relevantes, José Manuel?
Un castillo interesantísimo que tiene una construcción muy sólida, muy regia, y se encuentra en una conocida región belga que es la de Valonia, y que esconden maravillas porque tiene castillos como este, de la importancia del que vamos a hablar ahora. Ha tenido suficientes reformas a lo largo del tiempo que se remontan al principio del siglo XV, y es un edificio que tiene forma de pentágono irregular con 6 torres redondas de diferentes tamaños. Entrar en el castillo de Bebes es como entrar en un mundo que se ha detenido en el tiempo. Los interiores ofrecen una visión que es fascinante en cuanto a la vida cotidiana de la nobleza medieval de la época. Cada habitación está meticulosamente conservada y exhibe muebles de la época, artes decorativas, artefactos históricos, todos del siglo XV, todos están centrados en el siglo XV. De forma que si antes la habitación del Rey Loco te llevaba a una cueva, aquí parece que estás metido eso, que te has ido 6 siglos para atrás y te encuentras en un castillo medieval. Hay una zona muy destacada que es el Gran Salón, que tiene una impresionante chimenea, que su carpintería, el artesonado de madera que tiene, está muy trabajado, muy labrado, y que evidentemente estaba puesto como un punto de reunión, un punto central de reunión, por tanto tenía un mayor grado de complejidad y de belleza. El espacio además está adornado con los típicos tapices. Sabéis que los tapices eran muy de la Europa de la época, de todos los países, ¿eh? No hay prácticamente país que no se haya librado. El propio Goya pintó para tapices. Y luego fíjate lo que derivó, ¿no? Y representan la importancia histórica que tenía el contar. Los tapices eran la fotografía de la época. Al fin y al cabo lo que hacían era contar historias, ¿verdad? Proporcionando una narrativa visual del pasado del castillo, de un momento determinado de la historia que queda inmortalizado de esa forma. Adyacente a lo que es el Gran Salón se encuentra la Cámara del Duque, que es una zona que está lujosamente decorada, muy opulenta, que era donde también los antiguos residentes del castillo solían tener recepciones y demás. Claro, tú dabas imagen de clase, de poderío económico, y eran salas que se tenían expresamente para eso. Una zona notable, muy importante en cualquier sitio, la biblioteca. Una biblioteca siempre es vital. Aquí nos vamos a encontrar libros lujosamente encuadernados, ediciones muy importantes, manuscritos antiguos, lo cual te da también una importancia de lo que era la cultura de la época, que los libros no es como ahora, que vas a un centro comercial, te lo compras y ya está. En muchos de estos casos estaban hechos a mano, eran manuscritos, en otros sí, ya eran obras de imprenta, pero que hay un poco de todo y que hace un recorrido bastante completo sobre lo que es este castillo de Bebes, que está también está sumado a diferentes cuentos, folclores, muchos de ellos entretejidos con la historia local, historias de tesoros que están allí celosamente guardados en cualquier pared, de una forma que parece que están emparedados, apariciones fantasmales que también dicen que tienen el propio castillo de Bebes. No hay un buen castillo del medievo que no tenga un fantasma. ¿Qué haríamos sin los fantasmas del medievo?
Nada.
Pues claro que no haríamos nada. Y luego los habitantes que ha tenido a lo largo de su etapa histórica, que evidentemente, como en la región de Valonia que es, también los debió de tener. Hay una...
José Manuel, castillos con fantasmas arrastrando cadenas.
Claro, por Dios.
Es lo típico.
Fantasmas fallecidos, no...
Por Dios, que si no no son... Yo no he escuchado todavía un fantasma arrastrando cadenas, Pilar.
En vuestra investigación.
Nunca en la vida.
No.
La vida, me hubiera encantado.
¿Has mirado los castillos ingleses? Y...
Yo soy más de producto nacional. Por mi eso, próximo libro te lo anuncio
es
ya.
Es que yo creo que la mayoría de los castillos que tienen fantasma con cadena son ingleses, creo.
Sí, pero aquí en España, y era lo que te iba a decir, mi próximo libro, que ya está en la calle, vamos, se llama Castillos y Palacios Encantados, y son todos de España. Y hay castillos que tienen tela, ¿eh? Hay castillos que tienen unas historias, muchos de ellos son paradores nacionales hoy día. Pero los castillos ingleses, de hecho, fíjate, el fantasma de Canterbury, está basado en una historia de fantasmas de allí. Y es muy interesante. O el fantasma de las dos rosas, de los Lancaster contra los otros, no me acuerdo el nombre. Pero que te viene un poco a contar este tipo de historia. Aquí también se dice que hay un tesoro escondido y que su antiguo propietario lo que hizo fue guardarlo celosamente detrás de un tabique para que los enemigos o las familias enemigas no pudieran dar con él y beneficiarse. Y el tesoro dice que está sin descubrir, con lo que nadie se ha puesto ese agujero allí. Pero,
raro, ¿no?
Pero bueno, yo si fuera dueño y la cosa tuviera un poquito de certeza, algún pequeño taladrillo y una camarilla metía.
Claro, haría.
Por supuesto.
Bueno, ahora se puede ocultar, ¿no? Para ver si realmente...
Depende del grosor del muro.
Y la composición también.
También, porque como sea una piedra sólida con una densidad bastante elevada, el aparato no te sirve de nada.
Que...
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y antes de continuar, quiero darle cabida a algo que comenta Alfonso Higuera Ruiz en redes sociales. Dice que no sabe si está en lo cierto, pero que en España, entre un castillo árabe y cristiano, está en las almenas, redondas o cuadradas. Pregunta... Sí, que si la diferencia está en las almenas, en que unas son redondas y otras sean cuadradas.
Hay más diferencias. Normalmente las alcazabas, que eran las antiguas fortalezas y demás árabes, lo que tenían eran torres, pero eran cuadradas, que es el elemento siempre básico. Ya. Y luego los cristianos también construyeron torres cuadradas. De hecho, las torres del homenaje son esas torres cuadradas. Las diferencias, como bastiones defensivos, no son muchas. Gruesos muros, muy altos, dobles murallas, torres de vigilancia desde las que poder hacer. Quizás una de las diferencias están en el tipo de almena, pero en las edificaciones defensivas no hay mucha diferencia, para colmo, porque todo viene heredado. Es decir, si nos vamos a cualquier, el Alcázar de Jerez, por ejemplo, ¿no? Es un edificio sólido, recio. Si lo comparamos con otro tipo de edificaciones cristianas, no hay mucha diferencia, tan solo pequeños detalles de su construcción, arcos de herradura, que son típicos de las construcciones árabes, almenas en este caso, que no vienen a ser tan estilizadas como las que son las cristianas, pero las torres del homenaje, aquí en España, torres del homenaje redondas hay pocas.
Sí, cierto.
No son muchas.
Cierto. Pues vamos a la vecina Portugal, que también destaca allí un palacio-castillo conocido como Da Pena. ¿En qué ciudad está situado y en qué se distingue frente al resto, Jesús?
Bueno, se está situado en la ciudad de Sintra, en Portugal, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995. Es estilo románico del siglo XIX, con lo cual es un castillo, podemos decir, casi contemporáneo, siglo XIX,
sí.
Construido hace muy poquito tiempo. Tiene una característica que es su colorido, una gran explosión de colores. Se encuentra en lo alto de una colina, hay un montón de jardines a su alrededor, al estar en una colina tiene unas vistas impresionantes, pero esa fantasía en lo alto de la sierra, de ese monumento romántico, tiene colores amarillo brillante, rojo carmesí, azules, distinto tipo de azules, el tejado azul, un saliente de piedra blanca, en fin, toda esa combinación, perfectamente colocado, por cierto, hace que el castillo tenga, bueno, que cuando se ve parezca que es una obra, sin saber bien del tipo de qué es lo que pretendía decir el arquitecto, ¿no? Qué pretendía manifestar el arquitecto, es bellísimo, es cuanto menos llamativo.
Es un palacio-castillo.
Palacio-castillo, correcto, es un palacio-castillo. Hay un toque islámico en esos azulejos de azul aciano, que es ese el azul que se utilizaba para las construcciones interiores, los azulejos interiores, los musulmanes, que hay muchísimos por aquí, por toda nuestra Andalucía, en varias construcciones antiguas, y que otras se han restaurado usando ese mismo color, y otros tienen un ligero matiz amarillo que lo hace digno de contemplar por la mezcla de esos colores y el efecto que produce a la persona que visita este sitio. El estilo, aseguran los arquitectos, que puede ser neogótico, neomanuelino o neomorisco e islámico, o bien una mezcla de estos cuatro estilos.
Es la verdad que
un palacio que muchos dicen que es de ensueño, porque es extravagante. El estilo de los castillos de Luis de Baviera, que era también muy de mucho colorido, con muchas formas distintas, etcétera, etcétera.
Es precioso, el castillo es precioso.
Pero la historia del castillo, esto está construido sobre otro castillo anterior que sí tiene su pedigrí y sí tiene su historia antigua. Se remonta a la Edad Media, cuando se construyó una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Pena, en la cima de la Sierra de Sintra. El rey Juan II y la reina Leonor peregrinaron a este lugar en 1493. Y ellos construyeron un primer edificio que era una construcción fortificada que sí podría ser el primer castillo que se construyó allí. Eso sí, cumpliendo el voto por el cual estos reyes aseguraban que llegaban hasta este sitio y recibiendo los favores de la Virgen, ellos harían una construcción fortificada, la cual ayudaría a proteger esa capilla dedicada a Nuestra Señora de la Pena. Más tarde, el rey Manuel I se sintió atraído por este santuario y ya construyó un monasterio en ese lugar. Ese monasterio fue donado a la Orden de San Jerónimo. Durante bastante tiempo, este sitio fue un lugar para un máximo de 18 monjes. Posteriormente se unificaron todos los edificios y ahora se puede contemplar esa construcción del siglo XIX, que tiene una gran parte nueva y otra parte que ha sido heredada de ese castillo primero y de ese monasterio segundo, que hace que, bueno, parezca una construcción, como tú bien decías, una especie como de palacio-castillo, pero es una construcción muy rara.
Bueno, así es como lo venden ellos,
palacio-castillo. Sí, porque pero si tú te fijas en las fotografías, la construcción es rara. Tú ves otro palacio-castillo, eso. ¿Por qué? Porque es una especie de mezcla de tres construcciones distintas.
A mí lo que más me llama la atención es la escalera de caracol que tiene en su interior, ¿eh?
Sí, es una, bueno, por supuesto, en su interior es bellísimo. Bellísimo porque además fue decorado con mucho lujo de detalles para, bueno, grandiosidad de no solamente de la familia que lo construyó, sino también de, bueno, el significado que tenía de esa tradición histórica que traía con ese castillo medieval, ese monasterio. En fin, que quisieron darle un último toque y realizar una serie de elementos internos que fueran importantes. Por cierto, es otro castillo con fantasma. Y aquí no se ponen de acuerdo las historias. Unos aseguran que el fantasma ya procede precisamente de o bien el rey Juan II y la reina Leonor, o bien alguno de los monjes que posteriormente habitaron ese monasterio que realizó el rey Manuel I de Portugal. Lo que ocurre es que ese fantasma no transita por los pasillos de ese castillo-palacio, sino que se asoma por las ventanas. De hecho, hay algunas personas que aseguran haber tenido fotografías, aunque otros dicen que, bueno, que es un efecto de luces en los cristales, quizá un cristal menos limpio de la cuenta y que haya hecho pues ese juego de luces. Pero hay ahí algunos testigos que aseguran haber fotografiado a un monje o a alguien con barba que se asomaba a través de las ventanas y que no quería manifestarse para asustar a los visitantes, sino más bien curiosear.
Era un fantasma curioso.
Sí, pero que después dentro del castillo no hay deambulando ningún tipo de presencia extraña. Solo es en algunas ventanas por algunos cristales y en algún momento del mediodía tarde.
que digo yo, a lo mejor se les acabó la pintura porque parece que está por un lado rojo. O sea, según tú miras por un lado desde un punto de la ciudad y dices, uy, el castillo rojo, ahora te va para el otro lado de amarillo, ¿no?
Es un poco excéntrico, la cultura excéntrica, sí.
Pues Rumanía también cuenta con este tipo de edificios. De hecho, uno de los más famosos se encuentra en Sinaia, conocido como el Castillo de Peles. José Manuel, ¿cuándo fue inaugurado?
Castillo también bastante pintoresco, bastante llamativo y bastante inusual. Un castillo que se encuentra en Sinaia, en Rumanía, inaugurado en 1914 por el rey Carlos I de Rumanía y su esposa, y fue uno de los primeros castillos en contar con electricidad y calefacción.
Qué bueno.
Que antiguamente o eran lámparas de gas o eran lámparas de aceite. Entonces, y bueno, la calefacción era la leñita en tu habitación y era todo a base de leña. Con lo que ese impulso que le dio la modernidad hace que fuera un palacio bastante singular. Funciona hoy día como museo nacional. El castillo cuenta con 160 habitaciones repartidas en tres plantas diferentes. Nada más entrar en el castillo, lo que te encuentras es la sala principal que da paso a diferentes salas, es una especie de distribuidor. Está hecho en madera de nogal, con esculturas, con pinturas de personajes históricos romanos, muy interesante. Y hay una sala que además tiene una particularidad, y es que el techo es de cristal. Y bueno, os podéis imaginar que es una auténtica atracción. Dicen que esta sala, que tiene un motor eléctrico para retirar la cubierta de cristal y demás, se hizo así para que el rey pudiera contemplar mejor lo que era el cielo en las noches de verano, que dicho sea de paso, en Rumanía suelen ser fresquitas. Además, el palacio tiene una biblioteca real con libros que son ediciones únicas y limitadas, con tapas cubiertas de cuero e incluso letras de oro en relieve. Y también, como buen castillo, pues tiene una puerta oculta en una estantería que lleva un pasadizo secreto y que el propósito posiblemente fuera para escapar en momentos de apuro. Fue construido realmente para que en caso de ataque o de emergencia se saliera de una forma rápida y segura y nadie te pudiera seguir. Eso sí, nadie que conociera el secreto del castillo, que era ese pasadizo secreto.
Francia también cuenta con una gran cantidad de castillos y uno de los más especiales está en la región de Valle de Loira, al que se le conoce como el Château de Chambord. Aparte de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿qué otras características se puede destacar de él?
Bueno, es el segundo más grande de Francia, detrás del de Versalles, y conectado con este, y ahora veremos por qué. Fue construido en 1515... fue pues Marignan, un general, que cuando François I decidió construir el castillo de Chambord, pues este hombre, Marignan, que regresó victorioso, dijo, bueno, pues no se preocupe que yo, aparte de ser un gran luchador en el campo de batalla, soy también un gran arquitecto, así que le voy a construir algo que va a ser maravilloso. Y efectivamente así fue. Lo que pasa que este François I era un poco excéntrico también, como hemos visto aquí en muchas familias de algunos de los propietarios de castillo, porque este hombre, cuando vio aquella obra tan magnífica, solamente se hospedó 50 días. Después se fue para su casa, o sea que tampoco los estrenó mucho. Bueno, los estrenó, los 50 días que estuvo allí en el castillo.
Tampoco
nada más.
Estuvo mucho tiempo, unas vacaciones.
Pues prácticamente eso. El castillo, eso sí, fue el hogar de los largos invitados ilustres para fiestas y cacerías memorables de François I. Entre ellos, Luis XIV. Por eso decía la conexión con Versalles. Que precisamente le tomó el testigo a este François I y dijo, voy a completarte la obra del castillo porque me parece a mí que es poco suntuoso. Y como yo soy experto en esto, mira Versalles lo que he construido yo allí. Fíjate tú lo que he construido yo. Pues aquí te había hecho una manita para que esto tenga un poquito más de... algo más de suntuosidad. Y efectivamente, porque hay un detalle bastante bonito en una de las torres, la torre del homenaje. Una escalera de doble hélice, inspirada en una obra, un grabado de Da Vinci, el cual lo plasmó solamente en un plano, pero nunca lo construyó. Y este hombre, Chambord, dijo, voy a construirte yo la escalera de obrero. Dice, de tal manera que dos personas pueden subir por estas escaleras, van al mismo sitio, a la izquierda y a la derecha, pueden verse pero nunca se van a encontrar. Esa es la particularidad de esta escalera de doble hélice. Después, lo decía, pues lo magnífico del castillo, os podéis imaginar, 426 habitaciones, 83 escaleras, hay ascensores, no hay, 282 chimeneas, pero no se quede la cosa, ¿eh? No se quede la cosa en absoluto. 60 habitaciones se pueden visitar gratuitamente, las otras hasta las 83 hay que pagar para visitarlas. Hay 4.500 objetos de arte en apartamentos magníficamente conservados. 5.440 hectáreas de terreno, rodeadas por 32 kilómetros de muro. O sea, aquello, para dar la vueltecita, tú no puedes ir andandito. Tiene que alquilar un coche de caballo, una moto o un 4x4. Y es que te dicen que si usted quiere recorrer el perímetro, sí, obligatoriamente tiene usted que alquilar un coche de caballo, una moto o un 4x4, porque andandito no lo hace usted. Ya que aquí esto lo cerramos y usted no va a tardar el tiempo para que, vamos, que no pueda poder hacerlo. Así que, bueno, 20 kilómetros de sendero que llegan desde los bosques hasta este castillo, en fin. Versalles es bonito, pero este no se queda atrás, ¿eh?
Terminamos en Irlanda, tierra plagada de construcciones similares, como el castillo de Ashford, de uno de los más famosos del país. ¿A qué se debe?
Está en Cong, en la zona de Cong, en Irlanda. Castillo medieval que es precioso. Bueno, los castillos de Irlanda y de Reino Unido no son castillos como nosotros nos lo imaginamos. Son más mansiones o casas que luego tienen un aspecto bastante sólido, ¿no? Pero esta fue construida por la familia anglo-normanda del siglo XIII, los Ashford, y que hoy día es un hotel de 5 estrellas cerca del lago Corrib. Es un castillo antiguo que desde su construcción ha pasado por diferentes manos, desde Richard Bingham, presidente de Connaught, hasta Sir Benjamin Leigh Guinness, que posteriormente fue a manos de su hijo, Lord Arinlaw, quien ordenó la remodelación y añadió el ala oeste. Tiene un total de 83 habitaciones con techos altos, grandes espejos, lámparas antiguas, camas con dosel, que te da la impresión de que estás en la cama del conde Drácula, chimenea, espacios poco convencionales que te transportan a la época, un mundo de refinamiento, de elegancia, no al siglo XIII. Esto, como he dicho, es una casa, pero son las típicas casas irlandesas señoriales, es decir, supermansión, y te transporta un poco a lo que es la primera mitad del siglo XX, el último tercio del siglo XIX, con unos decorados muy refinados, todo acabado en lo que es madera y paredes forradas de tela. Un poco te vas a encontrar con ese tipo de escenario mobiliario de época, que la verdad es que como hotel, un hotel de además de muchas estrellas que se precia, pues te sirve para sumergirte precisamente en ese ambiente.
Los castillos se construyeron para resistir el asedio de los enemigos. Algunos son tan fuertes que han perdurado en el tiempo y otros son tan bellos que las generaciones posteriores los han querido mantener así. Como cuando se restaura una obra de arte y de esta forma poder seguir disfrutando de ellos.